Fíjate, has hecho el gesto como de escribir, ¿no? Y el proceso empieza tanto antes, en las conversaciones que duran meses, y no estoy exagerando, que tenemos...
¿Cómo nosotros... nace esto, Rodrigo? ¿Y cómo nace? ¿Y cómo nace? ¿Y quién se va sumando? ¿Quién se va subiendo al carro, por curiosidad?
Pues estuvo muy bonito, fue muy bonito porque en el carro ya había tres personas que estamos aquí, y luego se sumó una cuarta, que es Javier, pero todo surgió en una comida en Bilbao, que fuimos a ver a Vicky a ver al teatro.
Hombre, prima facie, joder.
No, era esa, no era esa.
¿Ah, no?
Era principiantes, hace mucho más tiempo.
Vale.
La regenta, no.
Tú has visto a Victoria en el teatro, ¿no?
Lo he visto y lo he sufrido. Y también lo he celebrado, impresionante.
Como ahora vas a estrenarte dentro de poco, lo digo por si alguna cosa te puede servir.
todo, me sirve todo.
Si quieres revisitarla, ¿no? Entonces, en esa comida nosotros queríamos hacer una película con... Estábamos ya pensando en cuál iba a ser nuestra siguiente película, después de Asbestas, queríamos hacer una película con Vicky, escribirle un papel a ella, y soñábamos, por supuesto, con trabajar con Javier Bardem. Entonces dijimos, puede estar bien.
Javier en Asbestas hubiera pegado también, ¿eh?
No quiso.
Porque hubiera pegado, ¿eh?
Pues me ofreció el papel del buey. De unos meses para coger peso.
Hubiera sido un pelotazo. Y en esa comida empezamos a hablar de paternidades, de nuestros padres, de mi padre, del padre de Vicky, uh-huh, del padre de Isa, y claro, bueno, si hablas de cualquier padre, supongo que hay una película, ¿no?, en todas las relaciones paterno-filiales, y ahí dijimos, esto nos interesa, es un tema que nos interesaba a las tres y que creíamos que podía, pero surgió ahí, o sea, solo teníamos eso. El abandono, hablar de los afectos, hablar de algo que no fuese un thriller, hablar de algo que conocíamos, por supuesto, intentarnos irnos a algo mucho más íntimo que en otras películas. Y solo teníamos eso y un casting maravilloso, y a partir de ahí empezamos a escribir.
Casi nada. Y decía Isa, y es importante, bueno, ese grado de poder, o esa diferencia de poder entre un padre y una hija, en este caso dentro del cine. Claro, ¿por qué el cine? Que entiendo que, o sea, ¿por qué el cine os permitía hablar de esa posición de poder? Y también, ¿por qué os permitía hablar de esa, o os gustaba para hablar de la relación padre-hija? Y lo difícil que es hacer una película sobre rodajes, porque hay muchas, algunas muy buenas, pero también hay bastante cosa floja, ¿no?
En como eso. De todo en la vida.
Cosa floja, a ver, por ejemplo.
Cosa floja.
Sabía que me ibas a sacar.
Es que como has visto tantas películas, alguna tendrás fuera de que...
No. Vosotros sois los entrevistados.
A ver, lo del poder, claro, podrían haber sido un directivo de un bufete de abogados, sí, y sí, ella sí, una abogada, entonces sí, ahí sí. Eso de la relación de poder podría haber sido en cualquier aspecto, pero nos interesaba mucho cuando llegamos a la conclusión o a la decisión de que fueran cineastas, de que trabajasen juntos contando una historia. Ya estaban contando un relato, ya la película habla de los relatos y ellos están trabajando para contar un relato, eso nos gustaba, pero sobre todo entendimos o encontramos que tenía mucha riqueza esa relación entre un director que tiene que mirar a su hija, un director lo que hace es mirar, y tiene que decir cómo tiene que comer, sí, como ejemplo, o cómo tiene que caminar, sí, sí, o cómo tiene que vestirse, y una hija a la que no le han dicho nunca, o su padre nunca le ha dicho cómo tienes que comer, cómo tienes que vestirte, y la poníamos en esa situación tan incómoda por un lado, tan desconocida por otro. Por otro lado, es una hija que, como cualquier hija abandonada o hijo abandonado, están deseando que su padre le diga por una vez, come bien, o vístete, o esto está bien, ¿no?, o esto está mal. Y entonces, claro, entendimos que esa relación de director-actriz tiene mucho de... Bueno, también director-actor, por supuesto, pero en este caso director-actriz, tiene mucho de cómo tienes que comportarte, cómo te estoy mirando. Ella se siente validada, dice, me está validando como actriz o me está validando como hija. Había mucha riqueza, creo. Opinamos y pensamos.
Yo no sé si tiene alguna conexión, pero esto que habéis contado de que toda esta historia del ser querido nace a partir de una comida, el hecho de que la escena cumbre de la película se produzca a partir de una comida con caballa, concretamente. No sé si tiene algún tipo de...
Al principio, ¿qué
era?
¿No era caballa? ¿Qué era?
Era bacalao. Pero luego descubrimos, gracias a nuestra maravillosa asesora, ¿sí?, del Sahara, que el bacalao pues no se daba.
En el guión ponía bacalao y luego nos dijeron, no, hay que ir a bacalao.
Y luego lo cambiamos por la caballa, porque la caballa sí se daba.
Y yo decía,
en caballa,
qué poco sexy esa comida, la caballa. Pero bueno.
Pues, pero Raúl Arévalo nos salvó la vida con esa frase maravillosa.
¿Sabes una frase que se utiliza muy a menudo? En la radio también, eso de no tengo palabras. Yo en esta película, en otras también, pero en esta en concreto, como espectador, he apreciado de manera muy, 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 muy singular el valor de los silencios y de las miradas. O sea, en la radio un silencio, por ejemplo, si ahora nos callamos, esto es la hostia. Pero cuesta interpretarlo. Pero cuesta interpretarlo porque no sabe si ha habido un error, claro, si alguien de repente se ha caído, le ha dado un infarto. Pero claro, en el cine con las imágenes, la mirada, y los silencios en esta película en concreto yo creo que tienen un valor extraordinario. Yo como espectador, ¿eh? Yo no soy boyero, ¿eh? O sea, yo ni aspiro a serlo.
Pues gracias, nos...
Gracias por el boyero o por...
gracias por no ser boyero. Nos reconforta mucho que digas eso, porque lo hemos trabajado mucho. Sí. En guión, Isabel y yo había algo de, en el fondo, es un dos personas que coinciden durante unas semanas, unos meses en un lugar y que se están mirando, se están empezando a mirar. Es un padre que nunca ha mirado a su hija y le obligamos, ¿no? Como guionistas obligamos al personaje a tener que mirarla y a descubrir muchas cosas. Y por supuesto una hija que empieza a entender o a ver a su padre después de mucho tiempo y desde otro prisma que no la había visto. Y cuando tienes dos actores así, pues claro, las miradas son...
Pero aparte hay que atreverse con el silencio. Tú has hecho silencio aquí y se nos ha disparado la imaginación. Cada uno ha ido a un sitio dependiendo de lo que imaginaba. Si ese silencio de la radio, por ejemplo, es después de una pregunta, una mujer que ha tenido una hija víctima de una violación, sí, ¿y tú sí, cómo sí. te sientes? Si hay silencio, te toma un sí. dolor. Y en el cine es lo mismo, pero con imagen. Tiene que estar lleno ese silencio para que el espectador ahí se sienta libre para volar con ese silencio e imaginar su historia, no la que le estamos contando, incluso diciendo con las palabras, ¿no?
Oye, ¿con quién vais como espectadores de los dos en la película? Porque es el espectador. ¿Con quién vas? ¿Con el padre o con la hija?
A mí me parece
el mejor es Martínez.
A mí me parece que una de las cosas preciosas del guión de esta película y de cómo se ve al verla terminada es que comprendes a los dos sin salvar a ninguno.
Porque
de los dos
como espectador vas fluctuando, ¿eh?
Por eso,
hay momentos
por eso, porque...
que dices, mira esta que y mira al otro, sí, sí.
O sea, yo te digo que voy con Emilia porque si te digo otra cosa no tendría sentido, pero yo creo que comprendo, o sea, yo a él no le salvo en ningún momento, pero le comprendo y creo que a ella también. Entonces creo que es el cine que más me interesa porque es el que más me acerca a la vida, que es que la gente no es buena o mala. Uh-huh. Es una mezcla,
bueno,
una contradicción.
Algún hijo de puta y
sí. Bueno, eso sí. Pero que normalmente en los hablando de este tipo de problemas, de sí, vínculos sí. emocionales, de padres e hijas, creo que tiene mucho que ver con otras muchas cosas que no solo...
Sí, que es imperfecto, que no hay gente de un solo color, ¿no? Que tiene que ver con la dualidad, con el hecho de que también son víctimas de una circunstancia que no han sabido sobrepasar, no han podido librarse de ella.
Hay algo que los oyentes que no hayan podido ver todavía estos días la película de Ser Queridos estarán preguntando, siendo un cine que habla de las tripas del cine, hay mucha, no sé si realidad, relato o leyenda sobre la dureza de los rodajes, un universo donde a veces hay abusos, broncas y tal. Bueno, eso no es así en la película, pero sí hay alguna evocación de experiencias personales.
Yo estaba mal en esa época,
Ah, pero un cabezazo.
Pero un cabezazo al actor más potente de toda Francia.
A ver, pero tenemos que entender que este señor era un verdadero maleducado, que trataba muy mal a todo el mundo, especialmente a su asistente, que llegaba tarde al rodaje, algunas veces bebido, y que un día me cogió de la chaqueta y empezó a gritarme y me llenó toda la cara de saliva y me lo tuve que quitar de encima. ¿No me crees?
Sí, claro.
Sí, sí. ¿Habéis vivido alguna experiencia así? El cabezazo, no sé.
Yo...
Pero en los rodajes, bueno, es que la gente lo querrá saber. Claro. Yo
soy el más mayor de la mesa y algún rodaje muy al principio de los 90 he visto situaciones físicas muy desagradables que se daban por normal, se normalizaban.
Sí, sí.
Eran entre dos hombres y la cosa se normalizaba. Era bueno, sí, bueno, pues han peleado, se han pegado. Literalmente delante de todos nosotros mientras comíamos en el catering, bueno, pues es lo que pasa en la vida. No, eso es totalmente no se puede permitir, ¿no? Por la tensión que crea eso. Pero sí, alguna situación de esas sí he visto. No he sido protagonista de ellas, pero sí he sido testigo.
No has dado cabezazos a nadie.
No.
No, yo he tenido la suerte de no vivir eso en ningún rodaje. De todas maneras, creo que nosotros lo contamos en la película, pero creo que esto es una característica de la sociedad,
no solo,
o sea,
del
como
cine,
que no pasa en el cine, que pasa
también
en todos los lugares
también.
Y creo que es importante también porque no hemos querido hacer esta película y poner a este director hablando así porque queramos retratar que en el cine ocurre esto. Lo que ocurre es que en la vida hay ciertas personas que consideran que tienen una impunidad o que consideran que tienen unos derechos que en realidad eran privilegios y ellos se consideraron que eran derechos, y lo queremos contar en la sociedad, ¿no? No en el cine en concreto, yo creo.
Y son las mujeres, al menos en esta película, y yo creo que también en la sociedad, las que ponen coto, las mujeres de una nueva generación, como esa directora de foto que dice, no, yo no voy a seguir aquí, ¿no? No sé si eso también era una cosa que teníais premeditada.
Sí, bastante premeditada. Sí, el personaje de Pepa, nuestra directora de foto, es la que se atreve a enfrentarse a Martínez en un momento complicado, porque es un poco lo que hablábamos antes. Ella como directora de foto también está un poco supeditada, ¿no?, al director. Y hay una cosa que nos gusta mucho de esa escena en guión, y de cómo luego la actriz Pepa y Rodrigo y Javier la llevaron a cabo, que es que ella no lo hace de una forma heroica y perfecta y como matrícula de honor a cómo se dice no a una persona. No, ella lo hace
como le sale,
como buenamente puede, ¿no?
Sí.
Y es eso, a mí personalmente me interesa muchísimo, porque creo que ya es bastante difícil alzar la voz en la vida, como para que además tengas que hacerlo de una forma perfecta, ¿no? Conecta también con esto de la víctima perfecta, por ejemplo. Entonces, bueno, esa escena, la verdad que siempre hablamos de las mismas escenas, ¿no? De la caballa, tal. Pues a mí esa escena me interesa y me conmueve mucho.
De hecho, lo primero que dice el personaje de ella, de Pepa, es lo siento. Es lo primero que dice en la escena. Pues ella se está disculpando porque se va, en vez de decirte, oye, tío, es un... echar la bronca. Eso es muy significativo lo que acaba de decir.
Quedó pendiente que explicaras por qué te has metido en este mundo del núcleo familiar.
No, nos hemos metido, bueno, por esa comida, realmente, por todo, sí,
lo que
interesante...
Que lo que da de sí una comida.
¿Eh?
Que lo que da de sí una comida.
Sí, son largas nuestras comidas.
Sí, son
pero...
bueno, es que llevábamos, por cosas de la vida, porque la vida es azarosa y las carreras profesionales también son azarosas, llevamos como mucho tiempo hablando de cosas muy ajenas y muy en código del thriller.
Sí, sí.
Y fue como, bueno, vamos a dejar de escribir thrillers con esas estructuras, y vamos a dejar de tener que llamar a gente para que nos asesore. Vamos a hablar de lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos lo que es ser hija. Sabemos lo que es ser hijo. ¿Qué sabemos? Sabemos lo que es escribir una película, dirigir una película, interpretar una película. Entonces, nada, nos hemos atrevido con nosotras mismas.
Esta conversación con música, ya terminamos también. Este es un fragmento de la banda sonora del Ser Querido. Y el otro día, buscando frases y reflexiones sobre esto de las relaciones padres e hijos, encontré una de Barack Obama que me llama mucho la atención y que creo que además conecta directamente con el argumento de esta historia. No sé cuándo se lo preguntaron ni en qué contexto, pero él respondió que el desafío no es el de tener un hijo, sino el coraje de criarlo. Que creo que para el Ser Querido viene muy bien. Oye, muchísimas gracias a los cuatro. Primer día de la nueva temporada de radio, es un lujazo teneros. Y esto de mirar una película desde ángulos distintos, de quien la hace posible, es una suerte que no siempre podemos tener. Muchas gracias a los cuatro y...
Muchas gracias, Carlos.
Y hasta
muchas
pronto.
Gracias, muchas gracias.
No descabezados,
gracias,
¿eh?
Gracias, Pepa.
No. Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y ahora que salimos de una conversación, de una entrevista relacionada con el cine, tenemos una noticia de última, una noticia muy triste además, porque ha muerto el actor español Francesc Garrido, conocido por películas como Mar Adentro o por muchas series de televisión, ha muerto con 56 años víctima de un infarto fulminante. Es una noticia que acabamos de conocer. Y vamos ahora ya a cambiar de temática y de música también. Esto que suena es música de Nepal. Nepal seguramente sea uno de esos países de los que solo hablamos cuando se produce alguna tragedia o algún hecho extraordinario, y lo que ha ocurrido este verano es tremendo. Esa riada cuyas imágenes todavía nos conmocionan simplemente a la hora de recordarlas. La cifra oficial de muertos hoy mismo es de 900 personas, pero habrá muchas más, porque hay más de 4.000 desaparecidos, y el propio gobierno nepalí cree que esa cifra se va a incrementar. Pero claro, detrás de los titulares que aparecen cuando un país sufre una catástrofe de estas dimensiones, hay realidades que desconocemos y que tal vez merece la pena descubrir, ¿no? Nepal, por ejemplo, es un país de una enorme diversidad cultural, étnica, lingüística, religiosa también, y con detalles, bueno, a mí me parecen muy llamativos, y que la gente que ha estado hoy hace poco, como por ejemplo Mario Panadero, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Ha conocido, ¿no? El Tribunal Supremo de Nepal ordenó en junio de este año, es decir, pocos meses antes de esta catástrofe, ordenó reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero es que además, Nepal fue el primer país del sur de Asia en despenalizar la homosexualidad y aceptar un tercer género en los documentos oficiales. Amplíalo, Mario. Tú has estado ahí este verano, ahora contarás por qué y cómo, y lo que has visto y con qué sensación te has quedado. Pero empecemos por esto, por favor.
Sí, en Nepal existió la discriminación legal por motivos de identidad sexual hasta el 2007. En este año, el Tribunal Supremo emitió una histórica sentencia a partir de una demanda de varias asociaciones activistas en la que se prohibía toda discriminación por estos motivos que comentamos y se reconocía legalmente un tercer género. Pero lo curioso, lo interesante, es que el texto de la sentencia decía que la identidad queer, la ambigüedad sexual, la transexualidad, como queramos llamarla, tiene sus raíces en la religión y la cultura ancestral de Nepal. Por ejemplo, existe un concepto milenario en el hinduismo que es el Tritriya Prakriti, que significa tercera naturaleza, que define a las personas que no son ni hombres ni mujeres. Hay representaciones de dioses como Ardhanarishvara, una representación de Shiva, que es mitad hombre, mitad mujer.
Sí, hemos visto esculturas de...
Y bueno, textos milenarios como el Kama Sutra, por ejemplo, que describen esta ambigüedad sexual. Y es por eso que las personas transexuales tienen una importancia ritualística en el hinduismo. A veces bendicen, por ejemplo, recién nacidos o recién casados. Pero claro, esto no significa que no sufran violencia, rechazo, exclusión en sus familias o en sus comunidades. Mira, según un estudio publicado en 2023 por Naciones Unidas, el 81% de los nepalíes entrevistados habían sufrido violencia a lo largo de su vida por su condición sexual. La Blue Diamond Society es una asociación de activismo LGTB con sede en Kathmandú, y Angel Laura es una mujer trans, es su coordinadora de programas, y nos habla sobre esta disonancia entre el reconocimiento legal, la base religiosa y la aceptación social.
Veo a las personas trans como gente que está tratando de sobrevivir como cualquier otro ser humano, más que como un ser divino. Hemos visto en la historia que las mujeres han sido adoradas, las vacas han sido adoradas, hasta los ríos han sido adorados. Todo lo que ha sido adorado ha sido degradado por los seres humanos.
Claro, ella cree que esa visión divinizada debe superarse y debe ser aceptadas por ser simplemente quienes son.
Oye, y lo del tercer género que antes has comentado, eso sería en su momento un avance muy importante, desde luego.
Sí lo fue, pero para muchas de las personas queer de Nepal es un término ya superado e incluso un poco problemático. Así lo explica Angel Laura.
Creo que el término tercer género debería ser revisado, porque creo que viene desde un punto de vista muy misógino, porque entonces las mujeres eran consideradas el segundo género y las personas que no son ni hombre ni mujer son consideradas tercer género. Esto pone los géneros en una carrera. ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero?
No lo había mirado así, la verdad.
Claro, ella explica cómo de problemático puede ser que en su pasaporte ponga tercer género en lugar de mujer.
No querría ese sello en mis documentos legales, porque puedo afrontar acoso y asaltos en países donde no soy bien recibida. Limitaría mis oportunidades de viajar, mi educación y mi libertad.
Oye, por completar ya el retrato de este asunto en concreto, ¿qué sería lo que más necesita en Nepal la comunidad LGTB?
Pues mira, hablamos también con Preeti Peter, que es la directora de programas de Blue Diamond Society, también es una mujer trans, y la solución, en su opinión, está en la representación política.
Crear nuestros propios espacios en la política y el gobierno sería un gran logro. Si estamos ahí, las políticas saldrán. La narrativa de la discriminación será positiva.
Mm.
Gracias a trabajos como el de esta asociación, esta realidad está empezando a cambiar. En esta legislatura, que empezó en marzo, tomó posesión la primera parlamentaria trans en la historia de Nepal y se creó un ministerio para las minorías sexuales. Mientras tanto, ambas destacan la importancia de la comunidad y de asociaciones como Blue Diamond Society.
Si no estuviese aquí, tendría problemas de salud mental e incluso pensaría en el suicidio. Porque cuando entré aquí, conecté mi historia con la de otras personas y encontré mi verdadera identidad. Esa es la fortaleza de este lugar. Es nuestro segundo hogar.
Entonces, bueno, es una historia que ilustra mucho cómo, a pesar de ser uno de los países más avanzados de su región en cuanto a derechos de las personas LGTB, aún queda mucho por conseguir y gente como ellas sigue luchando porque se consiga.
Oye, recuerda a los oyentes por qué has estado en Nepal este verano.
He estado acompañando un año más a la expedición de Ruta Inti, la primera expedición asiática de Ruta Inti. Hemos estado un mes viajando por Nepal. Nos volvimos tres semanas antes.
¿Con qué sensación has regresado tú?
Bueno, como tú has dicho al principio, con que es un país, a pesar de que no es un país muy grande, que está entre dos gigantes como son China y la India, es un país muy diverso, étnicamente, religiosamente, culturalmente, y que, bueno, tiene un turismo que está muy, muy concentrado en la zona del Everest, en la zona de montaña. Prácticamente nadie va a visitar zonas rurales o nadie va a ver Katmandú como quien va a ver París, pero que más allá de ese turismo clásico de alpinismo y de alta montaña, tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que ver.
¿Estuviste relativamente cerca de la zona donde se ha producido la catástrofe de la Gran Riada?
Bueno, yo pensaba que no, pero ahora hablando con Mara le he comentado que fui de Katmandú a Chitwan, que está en el sur, por una de las pocas autopistas que hay en el país, y en ese tramo sí que ha habido bastante desastre.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida,
buenas tardes.
Enseguida abrimos la luz del faro, ¿eh? Pero antes, tú has estado este verano en Nepal y sí has estado, estuviste haciendo una ruta muy cerca, casi en paralelo, ¿no? Por esos valles por donde discurrió la riada, la
Nepal,
gran riada.
Nepal, que es un país maravilloso, no solo para los amantes de la montaña, de los 14.000 tiene 8, está el Everest y están los Annapurna, tiene, como dice Mario, una particularidad, y es que siendo un país asiático, la diversidad, que sea pionero en derechos LGTBI, en muchas cosas, es tranquilísimo, tienen una dignidad. Por ejemplo, es uno de los pocos países pobres, es paupérrimo. Nepal tiene una renta per cápita que no supera los $1,000 por cabeza al año. Nadie te pide por la calle, que esto es muy extraño en países como, por ejemplo, la India. Y entonces, las infraestructuras son tremendas. Tiene ríos por todas partes, como es un país prácticamente vertical, el deshielo hace que haya muchos ríos, pero los ríos no son navegables. De modo que el comercio tampoco puede ir por barco, solo pueden ir en estas barcazas locales. De modo que todo se hace en carretera, y la carretera está cerca del río. Nosotros hicimos el Trisuri, no lo hicimos. La carretera era paralela a Trisuri para ir de Katmandú a Chitwan. Entonces, aunque el golpazo bestial ha sido en la frontera de Tíbet con Nepal, en la zona de Katmandú, en el norte, a 80 kilómetros, claro, todo ese río se ha inundado. Y todas las casas están entre el río y la carretera, que dice Mario, autopista.
Bueno,
es una carretera por la que ibas.
La mayor parte del tiempo íbamos por carretera sin asfaltar
Si no dije 2 millones de veces, ay Dios mío, ¿no? Pensando que me iba a pegar, porque ahí van los camiones. Sí. Claro, todo el transporte se hace por carretera, ¿no? En camiones, coches. Pero de verdad que es un país muy golpeado por el terremoto 2015.
Sí, fíjate todavía, ya han pasado, fíjate los años que han pasado.
Y ahora de verdad que yo animo a la gente a que no se asuste. Con estas catástrofes, porque suenan muy fuertes, pero si estás pensando en el riesgo que pasas, no sales de tu casa nunca, ¿no?
Ya. Bueno, encendemos la luz del faro.
Venga.
Que hoy arrancamos temporada.
Venga.
Primer episodio del Faro 2026-2027.
¿Tú te acuerdas de una promo que hizo Ortega, que nos regaló Ortega, que decía el Faro, la revolución de la radio de madrugada? Vale, pues entonces ya que lo hemos revolucionado todo, ahora solo nos queda evolucionar. Entonces va a ser la palabra de hoy, evolución.
Evolución.
¿Hacia dónde? Mira, yo creo que más que hablar, vamos a apostar por dialogar, conversar, pocas novedades. Pero una de ellas, voy a tener una vez al mes una tertulia de jóvenes, que son Pilar Cernuda, Natibel Preciado, Amalia Sánchez de San Pedro y Julia Navarro, y la voy a llamar On the Rocks. Son
jóvenes.
Son cuatro mujeres con una cabeza que lo absorbe todo, porque lo ha absorbido todo. Ellas me contaron que gran parte de la transición se gestó alrededor de un vaso de whisky de aquellos famosos pactos del mantel. Entonces los llamaré On the Rocks. Y luego otra novedad, una vez al mes también tendré una tertulia que se va a llamar IA, Inteligencia Artesanal. Vendrán gremios, por ejemplo, 3 panaderos un mes. Al mes siguiente 3 mecánicos.
Fontaneros.
Sí, para hablar de sus trabajos, cuáles son los retos, ebanistas, luego mantenemos la tertulia de oyentes,
¿Tú dirías que el Faro puede considerarse una evolución del larguero?
¿El ¿cómo? Faro, una evolución del larguero. Hombre, desde que tengo a Antón Meana, claramente sí.
Manu Carreño, buenas tardes,
una sección.
¿Qué tal?
Bueno,
uno tras otro es una forma de evolucionar también. ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de
verano.
Volver.
¿Qué tal? Bien, buen verano.
Suficientemente largo, suficientemente bueno y con ganas de contar una temporada que se presenta muy buena.
Y Iturriaga ha preguntado hoy a los en ese caótico concurso que hemos hecho de su desafío, ha preguntado a los dos concursantes que pusieran nota de 0 a 10 de su verano. ¿Cuál sería tu nota de verano, de 0 a 10?
Pues un 10 es imposible. Pero le daría un 8-9, la verdad que sí, como los últimos. La verdad es que los veranos los intento aprovechar y los aprovecho al máximo. Desde que pita el árbitro el final del partido, que sales ya por la puerta de la radio y de la tele, hasta que vuelves, intento aprovecharlo siempre mucho, la verdad.
Fíjate que yo pensaba que con todo lo del Mundial la cosa iba a bajar un poquito, pero
está
viendo el calendario nada.
Bueno, ¿sabes qué
Champions
pasa?
La próxima semana, Liga entre semana dentro de dos.
¿Sabes qué pasa? El larguero, creo que cada vez es un poco más carrusel.
Oye,
y carrusel es un poco más. Pero digo por qué, explico por qué. Porque esta noche, primer larguero,
llevo días
pensando, ¿cómo empezamos? ¿Qué coño? ¿Cómo empezamos? Si es que el primer larguero empieza con el Barça, que cuanto pita el final árbitro, empieza el larguero. Mañana el mercado de fichajes que se cierra en la Liga Española y en las ligas europeas. La semana que viene tenemos Champions. Entonces, hay tantos días cada día más que acaba el fútbol y empieza el larguero.
Iba a decir
lo cual
que,
estamos
que,
encantados.
Que, por que cuando estaba en Nepal fue cuando el Mundial.
¿Sí?
La final del Mundial me pilló en Nepal.
¿La oí.
La oí por la radio, porque claro, con el cambio horario a mí me pillaba como a las 4 o 5 de la mañana.
Yo la vi en Chitwan, precisamente.
¿Tú la viste?
Bueno, con muchos cortes de señal, algún corte de luz también, pero bueno, ganamos, ¿no?
Sí. Pues oye, al día siguiente todo el mundo nos daba la enhorabuena.
Sí,
en la recepción, en la calle.
O sea, la conversación era, where are you from? Sí. Spain. Champions of the world.
Bueno, es que yo creo que en todo el mundo, yo que he estado por ahí, este verano nos ha tocado viajar a Chile y tal, y no te imaginas la de felicitaciones de los chilenos a España por ganar el Mundial. Pero yo creo que en el fondo no es tanto felicitación a España, sino el decir gracias por haber ganado a nuestros rivales argentinos, porque hay tanto odio en lo deportivo,
hablo de lo puramente deportivo.
Argentina, que va, te das cuenta cuando viajas por ahí fuera que todo el mundo iba con España, y digo, joder, no puede ser que tengamos tantos amigos, pero es que entre los amigos que tenemos y los enemigos que tiene Argentina, iban todos con nosotros.
Hecho histórico para comentar hoy en el larguero la retirada de Messi de la selección.
Una de las consecuencias del Mundial.
Claro, bueno, pero también del Mundial y, en fin,
y del paso del tiempo,
¿no? Porque ya el próximo Mundial tendría 43 años.
Nunca se sabe después de lo que ha hecho en este,
¿verdad? Oye, ¿cuál sería el asunto, el tema? ¿Podemos hablar de fútbol o no solo de fútbol? Más importante, más candente en este comienzo de temporada que ves en el mundo del deporte.
Pues mira,
¿cuál sería? ¿Las nuevas normas de fútbol? ¿Que hablen los árbitros del partido?
Eso me parece,
a mí me parece que está bien.
Lo llevamos pidiendo mucho tiempo, no vamos a decir que no. O sea, me parece que está bien. Yo siempre he dicho que hay que darle poco protagonismo a los árbitros, pero que ahora ellos expliquen también qué ha pasado en tal o cual jugada al final de un partido. Me parece que entra dentro de la normalidad. Habla un entrenador, habla un jugador. ¿Por qué no puede hablar un árbitro si es un actor igual del fútbol? Pero yo creo por encima de eso se lo lleva todo la vuelta de Mourinho y este Real Madrid que ha empezado también, Barça de Rodri, y a ver qué pasa con Julián Álvarez, que quedan 24 horas para que se cierre el mercado.
Pero no va a pasar nada, ¿no?
Yo no diría al 100% que no va a pasar nada.
¿Ah?
Pero vamos a ver qué pasa.
Pero al Barça no va a ir.
No, al Barça no.
Vale.
Al menos este año.
No.
Al menos este año.
Ya.
A lo mejor utilizas como trampolín.
Ya, otra.
Y luego, por supuesto. Cada vez es más larguero el Faro.
Sí.
Y luego, por supuesto, Carlos Alcaraz, que está a punto de empezar en el US Open y a ver qué tal.
Quiero acabar sano el torneo.
Exacto, eso es importante.
Es su objetivo.
Sí.
Bueno, pues nada.
Mira, al hilo de nosotros hicimos el Faro España, fue el último Faro. ¿Os acordáis que lo dedicamos a los países que jugaban después, sin saber si España iba a ganar o no? Decidimos hacer el Faro España, entonces un poco contagiados por eso hemos abierto una sección que irá los lunes que se va a llamar Todes por la Patria.
Todes. Muy bien. ¿Quieres una canción para...?
Esa no la hace Meana.
No, pero podría hacer algo.
¿Quieres una canción para el Faro Evolución?
Así.
Mira qué regalito. Es Adrián Berra quien canta.
Se está abriendo la tierra. Nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea. No hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros. Creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Evolución.
Ahí tienes los dos conceptos, revolución y evolución. Ahí está. Mara Torres, Manu Carreño, feliz arranque de temporada.
Disfruta de tu temporada culé. Un abrazo, Carla. Chao. Chao.
Que se vengan todos los perseguidos. Hoy se curan los dolores al ritmo de tambores. Y...
Radio Gandía. Cadena Ser.
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
Qué ambientazo, mano.
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, será chiqueado sobre la línea.
Qué barbaridad.
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
Buena venta.
Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
Ven a por más.
¡Venga! Ocasión Plus.
Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. A esta hora, una de las noticias del momento es el arranque en 60 minutos de la nueva temporada de Hora 25. Pero José Luis Sastre, hola.
Hola, ¿qué tal, Carlas?
¿Dónde estás que no te veo?
Pues mira, estoy en Barcelona. Ahora lo comentabas con Manu y con Mara. Hoy es una tarde muy futbolera por esta noticia que hemos conocido de la retirada de la selección de Leo Messi. También porque va a jugar el Barça con el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Así que hoy... hoy que es el día del estreno, Francino, ya tengo un partido de fútbol y habrá que desdoblar la programación.
Bueno.
Así que, mira, este es el ejercicio que vamos a hacer. A partir a las 8 escucharemos el arranque de este Hora 25 con las noticias que pasan hoy, sobre todo por lo que le ha dicho esta mañana en la entrevista a Pedro Sánchez a Aymar en el arranque de la temporada del Hoy por Hoy. Pero lo que haremos será, a las 9 en punto, estar micrófono en mano en la puerta del Camp Nou. Como declaración de intenciones digo de lo que queremos que vaya a ser también esta temporada de Hora 25. Como esto va a ser una constante, le he propuesto a Dani Garrido que empecemos conjuntamente Carrusel y Hora 25. Para explicarle en la antena a los oyentes que ellos deciden. Que pueden seguir con el fútbol en la antena de la SER o en SER Más y en la aplicación, venirse con nosotros, micrófono en mano, para recorrer hoy desde la puerta del Camp Nou. Si Dani va a contar lo que pase desde la puerta adentro del estadio, nosotros contaremos en la calle lo que ocurre desde la puerta hacia afuera. Eso nos permitirá hablar de vivienda, nos permitirá hablar de la preocupación, de las otras preocupaciones, de cómo respira, cómo late la ciudad mientras está el partido en marcha, si bajan o cómo baja y sube el consumo en los bares, sí, en los centros, ¿cómo están las urgencias de los centros de salud? Todas esas cosas son las que vamos a ir contando. Además, ya digo, llegaremos en nuestro recorrido hasta Radio Barcelona para hacer aquí, en la Radio Decana, la primera mesa de análisis, la primera mesa de tertulia, que va a estar muy centrada, evidentemente. Conectaremos desde primera hora, también en este tramo de las 9 y a las 10 con Ceuta, para que nuestros compañeros allí nos describan cuál es la realidad que hoy, marcada, ya digo, por el análisis que ha hecho Pedro Sánchez con esa doble tesis. Bueno, primero ese anuncio, que no ha puesto fecha de cuándo irá el rey, que el rey irá a Ceuta, y después cómo ha exculpado a Marruecos mientras señalaba a Israel, Rusia y a una alianza, dicho, de la ultraderecha internacional. Así que este es el menú que propongo para empezar la temporada de Hora 25, Carlos.
Estaba pensando dos cosas, que este arranque lo que propone es un elogio del dilema de cara a los oyentes, porque eso tienen que elegir. Y por otro lado, estoy acordándome de que antes del comienzo de las vacaciones, poco antes, yo creo que casi al final de la temporada regular de fútbol, alguien, creo que de la sección de deportes, me comentó, cuando ya estaba todo el debate de la inmigración, en fin, y los discursos de odio en marcha desde hacía tiempo, me comentó que un ejercicio magnífico sería ir un día a ver un partido de fútbol del Ceuta, para ver cómo la afición absolutamente plural, distinta, diversa, cristianos, musulmanes, de aquí, de allá, de dentro, de fuera, compartían una ilusión común, que era ver ganar a su equipo.
Eso, es un muy buen ejercicio.
Es un muy buen ejercicio. Eso, por desgracia, hoy ha quedado un poquito bastante superado, y sí, habrá que seguir pendientes y contando lo que ocurre ahí con Nico, con Julia y con quien esté ahí desplazado.
Y además, lo que nos ofrece el fútbol, esa reflexión que hicimos cuando España ganó el Mundial, el fútbol que tantas veces polariza y parece que se haya futbolizado política en el peor sentido, también tiene el mejor sentido, que es el de esta misma noche. Estoy convencido que veré a gente con las camisetas del Rayo acercándose al estadio. Esa hermandad que también propicia el fútbol y que fue esa unanimidad o consenso, vaya, que generó la victoria de España cuando ganamos el Mundial. Exacto, eso es. Así que nada, a las 8 las noticias y al primer tramo informativo de Hora 25 junto a Esther Bazán, y luego a las 9 los oyentes deciden si quieren escuchar. Pueden escuchar también un poco de Carrusel y luego un poco de Hora 25. Pueden ir picando de aquí y de allá.
Muy bien, ahora son las 7 y 4, las 6 y 4 en Canarias. José Luis Sastre, un abrazo y mucha suerte.
Un beso, Carlas, gracias.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy, desde luego, en La Ventana y en toda la SER, es día de reencuentros.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo echaba de menos a Boquerini? Hombre, y a ti.
Por favor. Oye, ¿de verdad te molestó que te llamara un día a las 3 de la mañana para contarte una idea? Es que la gente me ha preguntado, ¿cómo se cabreó Nieves? Digo, coño, pues yo no, cuando cabrearme. Se me ocurre algo, lo quiero compartir, porque si no se me olvida.
Claro, si tú sigue tus impulsos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta vida? Seguir los impulsos.
Muy bien. ¿Verano bien? ¿Todo en orden? Sí,
todo en orden. Bueno, todo muy bien.
Venga, pues vamos al lío, va. Hombre, hoy es un día, además de reencuentros, es un día de sensaciones un poquito raras, porque es verdad que hemos arrancado esta nueva temporada de radio, pero aún es 31 de agosto y el aire, el ambiente huele a lo que huele, a vacaciones, a viajes, ¿no? Tanto si ya lo has pasado como si lo tienes pendiente, que hay mucha gente diciendo, ah, mira, ahora me toca a mí. Así que, a ver, ¿qué hacemos hoy? Porque, yo sepa, el verano no ha terminado y eso es lo único que tengo claro. O sea, a partir de ahí lo que tú quieras.
Y además, al margen de que te refresque un poquito y las tormentas estas que nos vienen del Atlántico y tal, pero vamos, si hace calor de verano, si todavía huele a verano y parece verano, pues va a ser que estamos en verano. Y aunque haya llegado finales de agosto, pues todavía quedan muchos para los que hoy empiezan o acaba de empezar lo bueno, y bueno, ya están cerrando la maleta para viajar por vacaciones. Hay mucha gente que le gusta dejarse esto para el final y disfrutarlo. Algunos elegirán ir en manadas, como los ñus cuando atraviesan el Serengeti para que se los coman los cocodrilos, que mira que saben que se los van a comer, pero ellos vuelven, pero es que no queda otra. Y como los que han ido a poner la sombrilla en la décima fila de playa, pero también vuelven, porque es que tampoco queda otra y no todo el mundo puede elegir, la verdad. Pero tanto los que han estado de veraneo como los que están saliendo lo harán sin hacerse preguntas. Ellos se subirán a trenes, a barcos, a aviones, llegarán con sus coches, sus motos o en autobús a hoteles de playa o de montaña, contratarán excursiones, comprarán guías de viaje, Y lo mismo se creen que todo eso está ahí desde siempre.
Sí, ha estado,
pues
¿no?
No, esto hubo que inventarlo, como todo. Esto de viajar hubo que organizarlo. Tuvo un principio. Y lo inventó un tipo que se llamaba Thomas Cook, británico, empresario. No confundirlo con el otro, con James Cook.
Claro.
También británico, pero explorador.
Era explorador, claro.
Claro, y de otro siglo. Los dos dieron la vuelta al mundo. Uno la organizaba para otros y el otro la daba por su cuenta. Uno abrió un negocio turístico llevando a la gente de excursión y el otro iba a la aventura. Se encontraba con Australia o se encontraba con las Islas Hawái y las ponía en el mapa. También es cierto que a James Cook le gustaba el turismo extremo, lo desconocido, por eso no volvió de uno de sus viajes, porque se lo merendaron los nativos de las Islas Sandwich.
Es verdad, lo contamos.
Bueno, lo que está claro es que si en Inglaterra te apellidas Cook, estás destinado a viajar.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, de hecho, Thomas Cook es muy conocido porque dio nombre a la que fue la agencia de turismo más antigua del mundo. Bueno, lo que es así lo mismo, el primer tour operador, ¿no? Sería.
Así es. Sí, ya es una marca conocidísima, pero efectivamente, antes de ser una agencia de viajes, Thomas Cook fue un señor. Y vamos a contar lo que hizo este señor, que acabó siendo el primer agente turístico de la historia. Podríamos decir que lo suyo fue algo parecido a lo que los científicos llaman serendipia, como la sección de Ignacio Crespo. Y ya sabemos que una serendipia es cuando descubres algo sin buscarlo, pero teniendo el suficiente ojo para ver que estás descubriendo algo. No todo el mundo le salen bien las serendipias.
No.
Y Thomas Cook inventó el turismo pues un poco de chiripa. Vamos a ver cómo.
A ver.
Este hombre vivía en Inglaterra, cerca de Leicester, allá por 1841, cuando estaban ya muy activos los prohibicionistas del alcohol.
Bien.
Y con el alcohol ya sabes que la liaron muy parda, porque lo único que consiguieron fue activar el mercado negro y el contrabando, favorecer la delincuencia, el nacimiento de las mafias, en fin, todo mal. Y Thomas Cook pertenecía a la Liga Anti-Alcohol.
Ya. Bueno, yo recuerdo que en Estados Unidos, hablando de la Liga Anti-Alcohol, la ley seca lo puso todo del revés. Estamos hablando de principios del siglo XX, pero la pregunta es si en Reino Unido eran igual de activos los movimientos anti-alcohol o no.
Sí. Digamos que los británicos se dejaron contaminar.
No sabía esto de Thomas Cook, de que pertenecía a la Liga Anti-Alcohol.
Sí, pues este era un fanático anti-alcohol, un fundamentalista, como buen religioso que era, claro que sí. Los británicos lo que pasó es que se fueron dejando contaminar por la moda estadounidense, que además estaba impulsada por las sectas religiosas. La presión social para que naciera la ley seca en Estados Unidos en 1920, llevaban ejerciéndola desde hacía décadas, desde el 19, unos grupos que se hacían llamar movimientos por la temperancia. Ellos siempre se buscan palabras muy chulas para disimular que son unos fundamentalistas fomentadores de odio. Temperancia, ya ves tú. O sea, eran activistas anti-alcohol. Estos grupos estaban muy bien organizados y con algunos de los miembros eran muy, muy violentos, sobre todo señoras mayores.
¿Ah, sí?
Que sí, amparadas en su condición femenina, entraban armadas con hachas en las tabernas y rompían todas las botellas ante el pasmo del tabernero, que bueno, no se sentía capaz de dar un guantazo a la señora agresora, pero nada, entraban y montaban unos pollos tremendos. Esos movimientos anti-alcohol funcionaban sobre todo en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, y nacían de las sectas cristianas, de la metodista, la baptista o de sus derivados mormones. Estamos pasando a ver muy por encima de este asunto, pero aquí también había un gravísimo componente social con esto del alcoholismo, y es que las pésimas condiciones de trabajo de la era industrial, la explotación laboral, el agotamiento, la miseria, llevaba a los obreros a desahogarse en la taberna, a emborracharse, a evadirse con el alcohol, a gastarse el poco jornal que ganaba empeñaban y en maltratar a la mujer cuando llegaban a casa hasta las cejas de alcohol, ¿no? Por eso las mujeres se sumaron a esos movimientos, porque veían en el alcohol la causa de la ruina familiar. Pero en realidad era la consecuencia de unas terribles condiciones sociales. Bueno, el caso es que el señor Thomas Cook era predicador baptista y era, por supuesto, de la Liga Antialcohol.
Nieves, y una pregunta, no digo que sea incompatible, ¿eh? Pero ¿cómo llega este Cook a ser el primer tour operador partiendo de ser baptista y abstemio?
Bueno, pues es que
son ambientes este caso, como, no sé, parecen un poco contradictorios, ¿no?
No, pues tiene que ver, en realidad una cosa llegó a la otra, es que le salió sin querer. Ahora es cuando viene la serendipia.
A ver.
Como digo, estos activistas contra el gin tonic se organizaban muy bien. Y Thomas Cook, que era un predicador ambulante de estos que iban de pueblo en pueblo soltando sus milongas, y ahora las sueltan igual provocando catarsis colectiva, esta gente que sale finge ataques epilépticos y tal. Bueno, pues en sus ratos libres, Thomas Cook se dedicaba a organizar viajes dentro de Inglaterra para poder reunir en tal o cual ciudad al mayor número posible de activistas. Si, por ejemplo, había una reunión contra el alcohol en Manchester, Thomas Cook negociaba un precio especial de grupo para los que fueran al meeting a Manchester. Organizaba los trayectos en tren o en diligencia desde distintos puntos para que salieran más baratitos y fuera cuanta más gente mejor. Esto lo hacía gratis, solo por el interés de que los ingleses soltaran la jarra de cerveza. Pero bueno, no olvidemos que era cura, y lo de hacer algo gratis por el prójimo no les gusta nada a ellos. Y así fue como el 5 de julio de 1845, hace por 181 años, Thomas Cook organizó el primer viaje de placer en grupo, pero ya sacándose su comisión con su empresita creada para la ocasión. Hizo un recorrido cortito, de Leicester a Liverpool, ida y vuelta, en el día. Y con otro detalle, como trabajaba en la imprenta de un tío suyo, editó una guía pequeñita para que los viajeros de aquella pequeña excursión no se perdieran detalle de los lugares y de los monumentos.
Visita guiada, ¿no? Está muy bien. Y como punto de partida, la verdad que tiene mérito.
Sí.
Claro, me imagino que con el tiempo, o bueno, yo sin que pasara mucho tiempo, vería que podría sacar a los británicos a pasear, pero por todo el mundo, ya directamente,
claro,
¿no?
Efectivamente, británicos por el mundo. Parece mentira que los británicos fueran los primeros en empezar a viajar así y los que menos han aprendido. También es verdad, todavía hay que explicarles que no conviene saltar de un balcón a una piscina.
Por favor, estaba pensando por qué lo decías, ya, vale.
Hombre, pues porque son así, pues, oye, si siguen haciéndolo, pues eso se llama selección natural. Thomas Cook fue poquito a poco, midiendo muy bien las posibilidades del negocio. Primero viajaba él y regateaba el precio con los hoteles. Acordaba pagar con unos bonos que se inventó, pues ese es el origen de los cheques viaje. Editó también un periódico, se llamaba La Gaceta del Viajero, para animar al personal. Organizó viajes a Londres para la Exposición Universal de 1851. Y lo siguiente ya fue saltar al continente. Hungría, Austria, Italia. Puso de moda ir a esquiar a Suiza. Empezó a llevarse a los británicos a Egipto en cuanto se abrió el canal de Suez, porque ya negociaba billetes de tren, embarco, comidas, alojamientos. O sea, ya era un tour operador en toda regla. Hasta que ya se le fue la cabeza del todo y organizó la primera vuelta al mundo de turistas, porque la primera de verdad, bueno, la primera de verdad la completó Juan Sebastián Elcano,
claro.
Y mucho después el otro Cook, James Cook.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur.
Las deja votando para que remates y
sí.
Para que te pregunte cuánto duró aquel viaje alrededor del mundo, porque más de 80 días duraría, supongo,
sí.
¿No?
Sí, 222. Me acuerdo que había una galleta que decía 222. La galleta que se come por su número.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues tardaron 222 días porque fueron sin prisas. No como el señor Phileas Fogg, que fue corriendo a todas partes para ganar la apuesta. Y parece que Julio Verne pilló la idea para su novela a partir del viaje que organizó Thomas Cook, porque Cook inició la vuelta al mundo con sus clientes en septiembre de 1872 y Julio Verne comenzó a publicar su novela por entregas 2 meses después, en noviembre. Ahora bien, esto de empezar a mover turistas por el mundo no le gustó a todo el mundo. O sea, esa raza de primeros turistas mirándolo todo, poniendo caras de asco ante las comidas distintas y sin hablar ni papa del idioma local, eso molestó muchísimo a algunos. Se escribieron cosas como: esos personajes invasores que transitan de 50 en 50, o puede que más, arremolinados en torno a su director que los guía como un perro pastor. Fíjate lo que se escribía, de 50 en 50. Bueno, pues eso pensaban de los primeros turistas en el siglo XIX, que iban de 50 en 50.
Turismofobia original.
Si vieran bajar ahora 5.000 de golpe de un crucero masivo, pues fíjate. Y otro detalle: en los viajes organizados de la agencia del predicador baptista Thomas Cook, se podía beber. O sea, en beneficio de su próspera compañía, abandonó el fundamentalismo antialcohólico porque eso ya no era bueno para el negocio. Ya,
oye, hasta donde sé, lo de viajes Thomas Cook todavía existe, ¿no?
Sí, existe como marca.
Vale.
Sí, pero no sobrevive la original. Porque se montó un buen follón. Bueno, ahora ya, como vamos tan rápido, se nos olvida todo. Pero hubo un follón tremendo en 2019, cuando la centenaria agencia esta turoperadora se declaró en quiebra en septiembre y dejó tirados a 600.000 viajeros en distintos destinos del mundo. Se montó un follón, estuvo en todos los informativos. 70.000 de ellos se quedaron colgados en España.
En Canarias muchos, me acuerdo.
Claro, sí, hubo mucho follón. Fíjate que no tenían bastante en Reino Unido con haber elegido, recién elegido tenían, como primer ministro al loco este despeinado de Boris Johnson, el que le coló a los británicos un paquete de bulos increíbles para que votaran por el Brexit, que encima el gobierno de este desquiciado tuvo que organizar una operación de repatriación de 600.000 ciudadanos tirados por el mundo porque su más célebre y antigua agencia de viajes quebró. Hicieron muchas cosas mal en aquel 2019, pero bueno, ya sabes que si algo es susceptible de empeorar, empeorará. Y los británicos lo empeoraron en 2020 diciendo que sí al Brexit. You know I'm blind, so why do you disagree? Take me away, 'cause I just don't wanna stay. And the lies you made me say are getting deeper every day. These are crazy days, but they make me shine. Time keeps rolling by.
Mañana seguimos viajando alrededor del mundo y de la historia, Nieves, que ya hemos arrancado, venga.
Ya hemos cogido carrerilla.
Venga,
gracias,
un beso,
Carla.
Muy grande, hasta mañana.
Otro para ti.
Adiós,
chao.
Adiós. Never move, you never make a sound. Where you gonna swim with the riches that you found? You're lost at sea, well I hope that you drown. Take me away, 'cause I just don't wanna stay. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
La Ventana Comunidad Valenciana, José Forés Romero.
Muy buenas tardes, el sonido de la vida. Así, con este potente lema, la SER ha iniciado este 31 de agosto una nueva temporada, con una campaña que resume su manera de entender la radio y su relación con los oyentes. Abrimos, por lo tanto, de nuevo nuestra ventana con el mismo ímpetu de siempre y afrontando lo que se venga con honestidad. Que no es poco, al menos intentarlo. Aquello de hablar con sinceridad, con rectitud e integridad, y más cuando huele a elecciones, que están a la vuelta de la esquina. Y hoy, para empezar, vamos a tener como entrevistado al presidente de la Patronal Empresarial de la Comunidad Valenciana, a Vicente Lafuente.
Recupera
recuperamos las buenas costumbres, nos saludamos, ya nos hemos abrazado hoy. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Es tema de portada, la siniestralidad vial en la Comunidad Valenciana ha vuelto a repuntar. Según datos oficiales de la DGT, durante los meses de julio y agosto han perdido la vida en las carreteras interurbanas 23 personas, son 10 más que en el mismo periodo de 2025.
Y la evolución de la siniestralidad mortal en las carreteras de la Comunidad Valenciana durante los meses de julio y agosto refleja una década de importantes variaciones. Los datos recopilados entre 2016 y 2026, 10 años, muestran cómo el número de fallecidos pasó de los 35 registrados en 2016 al mínimo de 9 en 2021, antes de volver a repuntar hasta los 27 que hubo en 2024 y descender de nuevo a 13 en 2025, eso sí, antes de subir este año de nuevo hasta 23 fallecidos.
A lo largo de toda la serie analizada, las carreteras convencionales acumularon más fallecidos que las autopistas y autovías. Este año, por ejemplo, han sido 9 muertos en autovías y 14 en el resto de vías interurbanas. Motocicletas y turismo son los vehículos con más víctimas mortales. También os contamos que una nueva ley forestal que incentive a los propietarios de terrenos forestales a limpiarlos y mantenerlos en condiciones para que en caso de incendio forestal este no sea grave, es el anuncio que hoy ha hecho el presidente de la Generalitat, Juanfra Pérez Llorca.
Y ha sido en Artana, una de las localidades afectadas por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que también va a contar con un plan de recuperación y ayuda a los afectados.
Una nueva ley forestal a la Comunitat Valenciana, que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa.
Más cosas. El Gobierno de España lleva invertidos más de 9.500 millones de euros en la recuperación de las zonas afectadas por la Dana. Y este curso, que empieza, será el año de las obras porque ya se han licitado la mayoría de los proyectos de recuperación de las infraestructuras municipales que se destruyeron. Es lo que ha verbalizado en la SER la comisionada del gobierno, Zulema Pérez, que cumple un año en el cargo y afirma que la ciudadanía va a recuperar muchos espacios de socialización perdidos.
Esta es precisamente una de las principales quejas de los comités locales de reconstrucción que este fin de semana aquí en la cadena SER echaban de menos más inversiones para la recuperación de estos espacios. La comisionada Zulema Pérez reconoce que lo primero ha sido recuperar las vías de comunicación y que ahora llega el turno de esos espacios cívicos. Este tiempo se ha invertido en solucionar los trámites administrativos. Ahora van a empezar las obras.
Que van dedicados a la recuperación del tejido social, pues por ejemplo en la recuperación de centros culturales, de instalaciones deportivas o de espacios de encuentro ciudadano. Y yo creo que este es un factor fundamental para los municipios y para los ciudadanos de los municipios. En La Dana perdimos muchas cosas y también perdimos esos espacios de interacción que repercuten, entre otros, por ejemplo, en la juventud y en la infancia, que perdieron esos espacios en los que pues los niños jugaban, los jóvenes se reunían y que con la recuperación pues vamos a poder volver a recuperar.
El síndic del PP en les Corts, que es Nando Pastor, pregunta a Diana Morán si la socialista valenciana y ministra acudirá a alguna de las concentraciones que se celebrarán este miércoles por toda España como muestra de solidaridad hacia la población de Ceuta. La pregunta surge después de que el PSOE enviara una carta a los secretarios generales de cada autonomía señalando que estas concentraciones están siendo utilizadas por el PP para hacer partidismo. La directriz pedía a los dirigentes socialistas que no apoyen esas concentraciones.
Y Nando Pastor plantea si Diana Morán se va a presentar en la concentración de su ciudad natal, en Gandía, o en la de Valencia, o en Madrid. Además, le insta a pronunciarse sobre el comunicado de la socialista Rebeca Torró, quien, según Pastor, ha impedido a sus compañeros la asistencia a estas concentraciones.
Como cargo público del Partido Socialista que es, ministra, nada más y nada menos, ¿qué le parece el escrito, el comunicado interno que la también socialista y valenciana Rebeca Torró ha dirigido a los cargos públicos socialistas de toda España prohibiéndoles que asistan a esas concentraciones en favor de Ceuta?
Responde Diana Morán diciendo que el PSOE no va a participar en las concentraciones que convoquen PP y Vox porque tienen interés partidista y que después de los escraches que estas formaciones políticas han organizado ante las sedes socialistas no pueden unirse a ellos.
La secretaria general de los socialistas valencianos insiste en que lo importante ahora es atender la crisis humanitaria de Ceuta, atender a los menores, y le reitera a Pérez Llorca que la Comunidad Valenciana es solidaria, no es racista.
La Comunitat Valenciana és solidària, no és racista com ho és ell. I igual que vam acollir a ucranians, xiquets rubiets, tindrem que acollir, perquè a més així ho diu la llei, i així ho pensa la majoria de la societat valenciana, als xiquets i a les xiquetes de 7, 8, 9, 10 anys que hi ha en Ceuta, si és el criteri, el repartiment per la península, perquè ho diu una llei, però sobretot perquè hi ha una llei que està per damunt de totes, que és la humanitària.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
Qué ambientazo, mano.
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, será chiqueado sobre la línea.
Qué barbaridad.
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
Buena venta.
Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
Ven a por más.
¡Ven a Ocasión Plus!
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
¡Este año vive un curso estelar!